¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Los grandes carnívoros ejercen una fascinación extraordinaria en toda la sociedad humana. Las jaulas de los tigres, los leones, los grandes osos polares generalmente se encuentran entre las más visitadas en los zoológicos, por ejemplo. Los documentales de la vida animal que más éxito tienen frecuentemente incluyen escenas de cacería. Y lo mismo sucede en el caso de las fantasías de Hollywood. Muchas de las escenas más recordadas de las películas, de la serie de películas basadas en la novela Parque Jurásico, son las escenas de caza, sobre todo de los grandes animales. El tiranosaurio, por eso, es uno de los animales preferidos de la sociedad humana. Si usted levanta un censo de cuáles son los animales preferidos de la colectividad humana, va a encontrar casi con seguridad al tiranosaurio, o a la cabeza de la lista, o muy cerca. Desde el punto de vista de la biología, y en particular de la ecología, la fascinación que ejercen los grandes animales carnívoros tiene otra naturaleza. Los ecosistemas son estructuras increíblemente intrincadas, más complejas que un gran reloj de los antiguos, de los relojes mecánicos, que parecen tener en su interior centenares de engranes. En realidad tienen quizá una o un par de docenas, cuando mucho, pero el interior se ve tan complicado que parece tener una cantidad interminable de piezas. Y en el caso de los ecosistemas, estas piezas muchas veces están engranadas en formas difíciles de descubrir. Hemos mencionado muchos casos en este espacio en donde la eliminación de un organismo aparentemente poco relevante, poco importante en un ecosistema, a veces produce un efecto en cascada que puede descomponer a toda la estructura. Para poder empezar a entender a los ecosistemas, necesitamos estudiar el papel que tienen los organismos que tienen una relevancia especial en los ecosistemas. Por ejemplo, los grandes herbívoros, los herbívoros grandes que además se mueven en grandes manadas. Estos animales generalmente determinan el comportamiento de un elemento fundamental del ecosistema, que es la fuente vegetal, de donde viene la alimentación de todos los animales. Si quiere usted empezar a desvelar los secretos de las relaciones en un ecosistema, un buen punto para empezar es estudiando a los grandes herbívoros. Y lo mismo pasa con los grandes carnívoros. Estos animales, para poder existir, necesitan de una fuente de alimentación constante que a su vez depende de otras fuentes más pequeñas. Un gran carnívoro necesita comer animales grandes que generalmente o se han comido a otros o han comido grandes cantidades de alimento básico. Con alimento básico nos referimos a aquellos organismos que son capaces de producir su propio alimento, a los autótrofos, es decir, a los organismos que toman la luz del sol, un poquito de dióxido de carbono y de agua, y a partir de eso fabrican glucosa, y la glucosa a su vez libera la energía necesaria para construir otras moléculas orgánicas. Si quiere usted empezar a estudiar las relaciones en un ecosistema, puede comenzar por ver qué come el depredador más importante de un ecosistema, el depredador alfa. También se le llama depredador apex. Apex en latín significa punta. Eso le va a dar una idea de qué organismos grandes le sirven de presa al gran depredador. Y si sigue usted la cadena de lo que comen esos animales intermedios, acabará poco a poco por revelar la mayoría de las relaciones de alimentación más importantes que hay en un ecosistema. ¿Quién se come a quién? Y eso es uno de los elementos fundamentales para entender a todo un ecosistema. No son los únicos elementos, hay que entender un montón de otros factores más. La ecología, con mucho, es la disciplina que eventualmente va a requerir a los modelos matemáticos más complejos jamás manejados en el mundo de la ciencia. Cuando aparezcan modelos numéricos correctamente construidos que describan con el mayor detalle posible todas las relaciones que pueden existir en un ecosistema, las relaciones de alimentación, el efecto en el clima, la forma en la que los organismos afectan al clima y el clima afecta a los organismos, las características geológicas del ambiente que está usted estudiando, etcétera, etcétera. Cuando usted logre describir las relaciones básicas que hay entre todos los elementos de un ecosistema, va a acabar con un juego de ecuaciones diferenciales que va a dejar tontos a los modelos que se utilizan en el mundo de la meteorología, a los modelos matemáticos que se usan en física de partículas, etc. Los modelos matemáticos de la ecología ya son en la actualidad escandalosamente complicados. Y cualquier modelo que aspire a ser completo, a describir todas las relaciones de un ecosistema, por su propia naturaleza, va a resultar ser mucho más complejo que cualquier otro sistema desarrollado en cualquier otra rama de la ciencia. Ya sé, soy biólogo, me gusta presumir mi profesión, pero esto que le estoy diciendo va más allá del orgullo profesional. Realmente la vida es con mucho el fenómeno más complejo conocido en el universo, o, por decirlo de una manera un poco más precisa, es el fenómeno más complejo del universo conocido, y por mucho también debe requerir de una descripción mucho más compleja que cualquier otro fenómeno. Bueno, el tamaño y cantidad de depredadores apex que hay en un ecosistema le da a usted una idea de la productividad del ecosistema mismo. Un león necesita una X cantidad de presas cada mes para poderse mantener. Usted puede obtener estos grandes promedios observando con cuidado la vida de los leones. Es parte del encanto, es parte del esfuerzo que puede llegar a ser muy pesado, que exige la ciencia y al mismo tiempo parte de la recompensa. Tiene usted que pasarse horas, días, años observando a distintos grupos de organismos para levantar la información que necesita para poder llenar los numeritos que van en un modelo de cómputo. En promedio, ¿cuántos kilos de materia orgánica en forma de ñúes, en forma de cebras, etcétera, necesita un león para poderse mantener? Si usted cuenta cuántos leones hay en un ecosistema, que es mucho más fácil hacer esto que contar el número de ñúes, usted puede estimar el tamaño de las otras poblaciones de los organismos que no son depredadores apex. Es uno de los muchos motivos por los cuales se estudia de cerca a los depredadores apex, es que estos animales, primero, son escasos, son más fáciles de contar. Son más fáciles de seguir y por lo tanto es más fácil levantar estadísticas de su vida. Y finalmente, estos animales a final de cuentas están recibiendo el resumen molecular de lo que es el ecosistema. Se están comiendo a los organismos que a su vez se han comido a otros, que a su vez se han comido a otros. Es el punto de partida o el punto final, según como lo quiera ver, de la cadena de alimentación. Y si quiere usted estudiar una cadena de alimentación, pues tiene que empezar por cualquiera de los dos extremos, sea por el lado de los productores primarios, como las plantas, o sea, por el lado de los depredadores apex. Es más fácil empezar por el segundo lado, porque como le decía, hay muchos menos leones que árboles en el Serengeti, por ejemplo. Bueno, muchos estudios ecológicos en el mundo moderno y también en el pasado buscan establecer cuáles son las características de los primeros depredadores, de los depredadores apex o depredadores alfa, por esto que le estoy comentando. Miren, en el caso de los dinosaurios, por ejemplo, el poder establecer aproximadamente cuántos dinosaurios herbívoros susceptibles de caza hay en un territorio fósil por cada tiranosaurio, le puede dar a usted una idea de la dinámica del ecosistema e incluso hasta del metabolismo de los animales. Si usted ve cuántas presas para dragones de Komodo hay en la isla de Komodo y cuántos dragones de Komodo hay, usted va a obtener una relación. Por cada dragón de Komodo hay una X cantidad de animales potencialmente comibles para un dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un reptil que tiene un metabolismo irregular que depende de la temperatura ambiental. Es un poiquilotermo, o como se dice, como se dice vulgarmente, es un animal de sangre fría. Bueno, si usted hace la misma comparación entre leones y ñúes, por ejemplo, va a encontrar que por cada león se necesitan muchos más ñúes que el número de pequeños cervatillos que hay por cada dragón de Komodo. Es una de sus presas comunes. Los dragones de Komodo son animales de metabolismo más lento, necesitan comer con menos frecuencia para mantenerse. Los leones son animales homeotermos, como usted y como yo, que mantienen siempre la misma temperatura en sus cuerpos, que por lo tanto consumen más energía y por lo tanto necesitan más kilos de carne al mes para mantenerse. Entonces usted puede empezar a sacar un montón de conclusiones muy interesantes sobre un ecosistema simplemente explorando las características de los depredadores alfa, sea en ecosistemas actuales o en ecosistemas del pasado. Sabemos que el ecosistema marino en general en la era de los dinosaurios fue excepcionalmente productivo. Y la realidad es que no entendemos por qué. Hay muchos motivos para tener esta consideración. Por ejemplo, en el caso de los herbívoros gigantes del Jurásico, los grandes saurópodos, los dinosaurios de cuatro patas, cuello y cola larga, que formaban grandes manadas en algunos casos, y que en algunos, en el caso de algunas especies, tenían longitudes de entre 20 y 30 metros, que ya es una cosa verdaderamente gigantesca, pero hay algunos esqueletos, por ejemplo el argentinosaurio, que por sus características y por las características del terreno en donde se encontraron, etcétera, existe la sugerencia de que estos animales llegaron a alcanzar una longitud mucho mayor, quizá hasta los 40 metros. Y está el caso no resuelto, que ya tiene más de un siglo así, del animal que antes era conocido como Amphicelias fragilimus y ahora es conocido como Sismosaurus. Los paleontólogos que descubrieron una de sus vértebras eran expertos, la gente que realmente sabía de paleontología. En aquella época no había técnicas para conservar fósiles en ciertas circunstancias. Este fósil era excepcionalmente frágil y se deshizo. Pero una vértebra que tenía 2,70 metros de altura, la vértebra. Si el angelito tenía las mismas proporciones corporales que las de un diplodoco, quizá llegó a los 60 o 70 metros. No sabemos. Muchos paleontólogos dudan de esto, pues, pero lo que puedan opinar realmente es poco importante. En los hechos, estos paleontólogos encontraron una vértebra de 2,70 metros. Bueno, estos animales se movían en manadas. Cada uno seguramente comía un montón. Obviamente, la productividad de la parte vegetal de los ecosistemas del Jurásico Medio y Jurásico Superior, es decir, en la parte media y en la parte tardía del Jurásico, era especialmente elevada para poderle dar de comer a tantos vegetarianos que a su vez seguramente eran comidos por bichos, por carnívoros grandes. Bueno, ¿y qué pasa en el caso del mar? Es muy difícil encontrar fósiles de organismos marinos, sobre todo de organismos grandes, porque estos animales generalmente viven en zonas de mar profundo. Son animales pelágicos, es decir, que viven entre dos aguas. No viven cerca del fondo, generalmente no viven cerca de las costas, y por lo tanto, cuando mueren, generalmente sus cuerpos caen hasta el fondo del mar, a gran profundidad. Y las rocas que forman al fondo profundo del mar, a 3 o 4 kilómetros de profundidad o más, rara vez se convierten en rocas continentales. La mayoría de los fósiles marinos que tenemos a lo largo de la historia de la vida pertenecen a organismos que vivieron a una distancia relativamente corta de la playa. El movimiento de los continentes, en algunos casos, creó arrugas en la roca del fondo del mar. Esta roca emergió, se comenzó a endurecer y se formaron grandes masas de roca de origen marino, pero que ahora tienen fósiles y que en algunos casos se encuentran en cadenas montañosas que alcanzan grandes alturas, como en el caso de los Himalayas. Pero los bichos fósiles que encuentra usted en los Himalayas, a veces a más de 7.000 metros de altura, habitaron a una distancia relativamente corta del mar y a poca profundidad, con poca, quizá no más de 100 metros o 150 metros. Muchas grandes ballenas viven en y mueren en aguas que tienen una profundidad de 4 o 5 kilómetros. Solamente cuando, muy de vez en cuando, una ballena queda varada, es que su cuerpo, su esqueleto, queda en una zona en donde eventualmente podría llegar a fosilizarse si es que tiene mucha suerte. De arranque, la probabilidad de que un organismo se fosilice es bajísima. Es de 1 en muchos millones. La probabilidad varía según el tipo de organismo y el ambiente en el que vive, pero bueno, la probabilidad de que un solo organismo se fosilice es muy baja. Claro está, si se trata de un organismo de muy alta reproducción, como pueden ser las ostras, la probabilidad de encontrar fósiles de ostras es muy alta, aunque la probabilidad de que una ostra en particular se fosilice sea baja. Pero en el caso de una ballena que queda varada en la playa, primero, la probabilidad de que una ballena muera varada en la playa es muy baja. Generalmente las ballenas viven su vida en el mar y cuando mueren lo hacen en la mitad del mar y su cuerpo se va hasta el fondo del mar. Es muy raro que una ballena llegue a la playa por accidente y se muera allí. Ahora, una vez muerta la ballena, la probabilidad de que se fosilice su cuerpo es muy baja. Generalmente el cuerpo se descompone. Se tienen que dar muchísimas circunstancias para que un animal marino grande se fosilice, sobre todo si ese animal vive normalmente a mitad del mar. Esa es primera consideración. Segunda consideración, para dar el contexto de la nota que le voy a presentar, que es verdaderamente importante. Los grandes animales carnívoros marinos generalmente no se acercan a las playas, con muy pocas excepciones. En el mundo moderno encuentra usted a las orcas y a los tiburones blancos cazando focas a poca distancia de la costa. Pues porque estos animales, y me refiero a las focas, generalmente viven en esa zona y son animales pues con mucha carne, con mucha grasa, y eso es muy atractivo para las focas, para las orcas y para los tiburones blancos. Pero por lo demás, la mayoría de los animales carnívoros grandes que hay en el mar generalmente viven muy lejos de la costa. Por ejemplo, los grandes calamares gigantes. Es rarísimo encontrarse con un ejemplar de calamar gigante. Tiene que morir en circunstancias que permitan que su cuerpo, antes de descomponerse, llegue a una playa. Y generalmente el cuerpo ya se encuentra en mal estado cuando esto ocurre. Prácticamente todos los ejemplares, con un par de excepciones por allí, de calamar gigante que tenemos, involucran a animales que ya se están descomponiendo. O sea, llegaron en muy mal estado a la playa. Por mucho tiempo no supimos del aspecto de estos animales, porque todo lo que teníamos eran unos pocos cuerpos a medio descomponer, conservados en formol. Recientemente, y gracias a submarinos de investigación, algunos de ellos robóticos y algunas mañas que se han dado los biólogos marinos, ha sido posible tomar imágenes de calamares gigantes vivos a gran profundidad. Tenemos fósiles de animales marinos gigantes de la era de los dinosaurios, del Mesozoico. Estos animales en muchos casos vivían cerca de las playas, como los plesiosaurios. Estos animales que tenían cuello y cola larga, parecidas al diplodoco, pero que tenían aletas en lugar de patas. Los plesiosaurios más grandes quizá llegaron a tener 15 a 18 metros, una cosa así. Hay mucha discusión porque frecuentemente los esqueletos se encuentran incompletos y por lo tanto es difícil estimar su longitud. En el 2002 fue encontrado un fósil en Nuevo México, cerca de un pequeño pueblo, una villa más que un pueblo, Aramberri, y se le llama así, el monstruo de Aramberri. Aram con M y Berri con B grande, es una sola palabra. Es un plesiosaurio que llegó a alcanzar los 15 metros de largo. Inicialmente, cuando aparecieron los primeros huesos de este animal, y sin saberlo todavía, los paleontólogos estimaron que podría ser mucho más grande, y la prensa se agarró de allí para decir que tenía 25 metros de largo, que probablemente pesaba 150 mil kilos, 150 toneladas, que por lo tanto sería mucho más grande que una ballena azul, o cuando menos del mismo peso. No más grande, pero sí del mismo peso. Pues no. Sí, fue un animal enorme de 15 metros de largo, pero ni de broma tenía ese peso. Ese es el plesiosaurio más grande. Hemos encontrado otros animales marinos enormes. Por ejemplo, el Tilosaurus, que llegó a tener una longitud realmente considerable. Un animal con una cabeza de cocodrilo y cuerpo de pez. Hay un par de bichos, de géneros, el Tilosaurus con Y, por ejemplo, o el Hainosaurus con H e I latina, que llegaron a tener entre 9 y 12 metros. Sustancialmente más grandes que un tiburón blanco y con una cabeza parecida a la de un cocodrilo. Los animales verdaderamente imponentes. Tanto el grupo de los plesiosáuridos como el grupo de los tilosaurus, pues, Tilosaurinae sería el nombre formal, involucran algunos de los animales carnívoros marinos más grandes de toda la historia. Pero son sustancialmente más pequeños que los grandes dinosaurios carnívoros del final del Mesozoico. El tiranosaurio alcanzó cuando menos los 13 metros de largo y existen motivos para creer que quizá llegó a alcanzar los 14 y hay quien dice que hasta los 15 metros de largo. Existen otros casos de dinosaurios carnívoros conocidos, de fósiles conocidos, que probablemente llegaron a ser un poco más grandes o un poco más pesados que el tiranosaurio. El espinosaurio probablemente fue 1 o 2 metros más largo que el tiranosaurio, pero no más pesado, y con un cráneo relativamente más frágil. El tiranosaurio todavía hasta el momento es el animal que, a la mejor estimación de los expertos, el que tenía la mordida más fuerte. Ningún animal podía, del pasado o actual, podría ejercer una presión mayor al morder que el tiranosaurio. Podría partir en dos a un automóvil, en principio, la mordida de un tiranosaurio. Bueno, hasta hace relativamente poco, y eso todavía aparece en muchos libros, se consideraba al tiranosaurio, al espinosaurio, al carcarodontosaurio, como los animales carnívoros más grandes que han existido jamás. Esto cambió hace menos de una década como consecuencia del descubrimiento de un fósil verdaderamente espectacular, incompleto pero espectacular. Se trata de un reptil marino de un grupo que todavía no hemos mencionado y que también vivió en la misma época general, en el Mesozoico, en la era de los dinosaurios. Ya hablamos de los plesiosaurios, ya hablamos de los tilosaurios. Nos falta por mencionar a los ictiosaurios. Los ictiosaurios son animales que tienen un perfil muy parecido al de los delfines, pero el hocico es más alargado. y además eran reptiles. Su estructura esquelética es muy diferente en algunos puntos a la estructura esquelética de los mamíferos. Tienen un estilo de vida algo diferente, etc. Hace relativamente poco fue encontrado un esqueleto. Bueno, se han encontrado montones de esqueletos de ictiosaurio, algunos de ellos bastante completos, con todos los huesos en su lugar. Algunos fósiles son espectaculares. Por ejemplo, se han encontrado ictiosaurios que murieron durante el parto. Encuentra usted el fósil de la madre y el bebé a medio salir, atascado en el canal, en el canal por donde debería salir al exterior. Son fósiles bastante dramáticos. Los ictiosaurios parían vivas a sus crías. Es de los pocos reptiles que hacen esto. Hay una o dos especies de serpientes que pueden conservar a los huevos en el interior de su cuerpo hasta que abren. Entonces parece que están pariendo vivas a sus crías. En realidad están incubando a los huevos en el interior de su cuerpo. Crean un huevo que luego desechan. Los ictiosaurios parece que no. Parece que los ictiosaurios obviaron ese paso y parían vivas a sus crías de una manera muy similar a la forma en la que nacen los delfines en la actualidad. En este fósil que mencionamos en su momento, le pertenece a un animal que parece que llegó a alcanzar los 20 metros de largo. Esto en su momento causó mucho revuelo, hubo mucho escepticismo, pero bueno, con el paso de los años parece que se ha afianzado el criterio con respecto a estos huesos que fueron hallados hace algún tiempo. Efectivamente, este animal llegó a tener 20 metros de largo y era carnívoro. Su ojo, existen suficientes elementos del cráneo como para hacer la reconstrucción, debe haber sido del tamaño de una pelota de fútbol, más o menos, para que se dé usted una idea. Es un poquito más grande. Bueno, este fósil generó mucha discusión. Hay gente que cree que el animal en realidad era más pequeño porque no se encontraron suficientes piezas del esqueleto. Esto acaba de cambiar de manera espectacular gracias a un trabajo publicado en la revista PLOS ONE. Acuérdese que hemos hablado mucho de esta organización, el Public Library of Science, PLOS, Biblioteca Pública de Ciencia. Es una organización que se dedica a publicar artículos de muy alto nivel relacionados con las ciencias de la vida en forma electrónica y gratuita. Arrancó con una revista, la primera, PLOS ONE, PLOS número uno, y en la actualidad tiene ya un montón de revistas y un montón más en proyecto, relacionadas con distintos asuntos de los temas de las ciencias de la vida, por ejemplo, computación biológica, por ejemplo, genética, etc. Bueno, en la primera revista de esta organización, en donde publican los artículos más espectaculares, en PLOS ONE, aparece este trabajo que narra, describe las características de unos fósiles que fueron hallados en mayo de 2020 por una pareja, padre e hija, Justin y Ruby Reynolds, en Devon, en Inglaterra. Estos investigadores, bueno, aficionados a la paleontología, encuentran estos fósiles. La niña, por cierto, tenía entonces 11 años de edad. Le presentan los huesos a un paleontólogo hecho y derecho, el doctor Dean Lomax, de la Universidad de Manchester. Se va al lugar y empiezan a trabajar. Empiezan a sacar más fragmentos del animal. El esqueleto estaba allí, pero estaba roto. Cuesta mucho trabajo escarbar para sacar fósiles. A veces tiene usted que estar trabajando en la pared de una montaña, perforando continuamente la pared con riesgo de que le caiga una piedra en la cabeza. Necesita usted saber algo de alpinismo, llevar su protección para la cabeza. Necesita usted llevar un martillo neumático que tiene que operar colgado de una cuerda, que no es nada fácil, etcétera, etcétera. El trabajo de sacar los huesos de un gran animal a veces puede volverse lento, cansado y peligroso. Y espectacular. El doctor Lomax y su equipo trabajaron durante todo este tiempo para extraer los huesos de este angelito. Encontraron todo lo necesario para reconstruir la mandíbula y otras partes del cuerpo. Esto es suficiente para poder reconstruir el perfil completo del animal. El último hueso salió en octubre de 2022. Por cierto, el trabajo incluye una fotografía donde aparecen padre e hija y los paleontólogos que trabajaron con los huesos. Lo primero que llamó la atención de este paleontólogo es que los aficionados que descubrieron este fósil lograron identificar esos fragmentos de hueso como pertenecientes a un ictiosaurio. Lo siguiente que llama la atención es que el lugar en donde encontraron estos huesos poco tiempo antes estaba cubierto con roca. Y si hubieran descubierto estos fósiles pocos años después, nada más se habrían encontrado dos o tres pedazos, porque la cantera vertical en donde los encontraron está siendo sometida a un proceso de erosión acelerada. Para hacerle corta la historia, no hay forma posible de que este ictiosaurio haya tenido una longitud menor a los 20 metros, ni de broma. De hecho, con base en los elementos que ha recuperado este equipo que involucran a varios rincones diferentes del cuerpo del animal, la mejor interpretación que se puede hacer es que este bicho tenía más de 25 metros de largo. Si eso es cierto, es con mucho el carnívoro más grande conocido en toda la historia de la vida. Parece ser, por las características del terreno en el que se encontraron los huesos, que el animal murió varado en la playa. No se sabe si murió y su cuerpo hinchado flotó hasta la playa, en donde quedó fijo hasta quedar cubierto por lodo, o si el animal vivo, por algún motivo, como le sucede ahora a muchas ballenas, llegó hasta la playa y quedó encallado allí. El caso es que se conservó lo suficiente de este animal para dejar claro que esta especie en particular alcanzaba rutinariamente longitudes extraordinarias. No hay suficientes elementos en los huesos de este animal para saber si se trataba de un adulto ya crecido o un adulto juvenil que todavía seguía creciendo. Pero lo cierto es que este animal habitaba frecuentemente en esa zona, porque se han encontrado otros huesos pertenecientes a la misma especie, pero de ejemplares algo más pequeños, en la misma cantera, en Somerset, en el Reino Unido. El encontrar dos ejemplares de esta especie es algo realmente raro. En el futuro, si usted excavara en los restos de lo que fue el Serengeti, se daría usted de palmadas en la espalda y organizaría una gran fiesta si lograra encontrar fragmentos de un solo león. Si encontrara usted fragmentos de dos leones en un intervalo de tiempo geológicamente corto, eso sería un indicativo de que los leones eran muy abundantes en el Serengeti en el pasado del paleontólogo que haga el descubrimiento. Y eso es precisamente lo que sugiere esto. El encontrar dos ejemplares de Ictiotitan severnensis es algo realmente extraordinario. Significa que esta especie probablemente era muy abundante. Estos animales de 25 metros de largo deben haber comido cantidades brutales de peces, porque probablemente formaban grupos, no sé si el término sea correcto, cardúmenes gigantescos. No creo, porque no se trata de peces. El caso es que la sola existencia de este animal sugiere que la productividad de los mares del Jurásico era todavía mucho mayor que lo que se suponía hasta hace relativamente poco. De golpe y porrazo, este descubrimiento, por un lado, está agregando una nueva entrada en los récords de la vida. Seguramente, en el momento en el que se haga la presentación correcta, este animal será reconocido por la organización Guinness, inevitablemente. Y por otro lado, este animal seguramente va a poner a trabajar tiempo extra a los ecólogos. El conocimiento que se pueda derivar de este tipo de descubrimientos ayudará a mejorar en mucho los modelos numéricos que pretenden entender a los ecosistemas actuales. Y como hemos dicho en muchas otras ocasiones, ese conocimiento es fundamental para encontrar la manera de proteger mejor a los ecosistemas y poder ir resarciendo en el futuro cercano los daños que le hemos causado los 8,000 millones de personas que actualmente habitamos en este planeta. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.